Washington. Y hasta aquí esta pausa informativa, ahora la invitación a que disfrute del revoltillo.
Muchísimas gracias por estar conectado desde ya con este programa y con este revoltillo, esta tortilla que se rompe bien tempranito en este hoy, ahí está, que se llama viernes por la mañana. Ya armamos este tremendo revoltillo aquí de noticias y de informaciones. Un viernes que hemos estado esperando desde el mismísimo lunes que acaba de llegar, cuando faltan solamente 132 días para que termine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Ahí está. Amanecimos hoy y con mucha perspectiva de que, observando las depresiones, y no estoy hablando de las depresiones personales, sino las depresiones tropicales, señores, que nos han estado amenazando, por lo menos en el panorama, en los mapas que aparecen en los satélites. Estamos un tanto, digamos así, pendientes de lo que pueda pasar. En estos momentos hay dos depresiones tropicales amenazándonos, tanto al sur de la Florida como a Cuba. A ambos lugares tenemos amenazas de huracanes, o por lo menos de depresiones tropicales. Le llaman la 13ª y la 14ª depresión tropical de esta temporada. Primero, la 13ª está al norte de Puerto Rico. Dicen los meteorólogos que está bastante desorganizada. No se sabe qué es lo que va a pasar con ella. La 14ª es la que está en el Caribe occidental, por ahí por Isla de la Juventud, específicamente, un poquito quizás más al oeste, pero iría para Yucatán. Ese es el pronóstico que se está dando hasta ahora. Iría a parar a Yucatán y luego para el Golfo de México. Dicen que a medida que pase el tiempo se va a ir alejando de Cuba y de la Florida. En México sí ya hay una alerta de huracán y una advertencia de tormenta tropical para el este de Yucatán. Ahora, la 14ª, ¿qué pasa con ella? Aunque se encuentra bastante desorganizada, como acaban de decir los meteorólogos hoy en esta mañana de viernes, miren si está desorganizada, que se emitió una amenaza de tormenta tropical para Puerto Rico, pero la probabilidad de los vientos es de tormenta en San Juan es del 14%, que supuestamente dicen ellos que eso es como que nada, como que absolutamente nada va a pasar por ahí. Eso sí, lluvia, mucha lluvia, se pronostica que para Puerto Rico tengan como entre 3 y 6 pulgadas de lluvia que pudieran verse para principalmente hoy viernes y durante todo el fin de semana.
Y la gente está preparada para enfrentar al ciclón cuando venga. Está comprando la hechurra y wiki para meter tremenda fiesta.
Eso era en los tiempos cuando no estaba la pandemia, pero hay de todo en este mundo. Hay que prepararse. Según expertos, dice que pudiera pasar muchas cosas. Y una de ellas, la mejor, dicen, para todos, me parece a mí, es que pudiera disiparse esta tormenta para el fin de semana. Que desaparezca, está tan desorganizada que probablemente agarren pedazos por todas partes y que no suceda absolutamente nada más que lluvia y algunos vientos. Pero puede que no se disipe, que llegue a convertirse en tormenta, que se acerque bastante a las Antillas Mayores, entre ellas que se acerque a Cuba, y que la interacción con la topografía, principalmente el norte de Cuba, la mantenga débil. Pero fíjense que hay algo aquí, que aunque esto de que pase bordeando la costa de Cuba no es para nada bueno, dice que pudiera ser mejor que el otro pronóstico. Hay tres pronósticos aquí, uno que se desintegre, otro que pase por el norte de Cuba, pero desintegrándose y con baja fuerza, porque como empieza a tocar tierra, pues empieza a debilitarse. Pero hay otro pronóstico que si pasa bordeando la costa de Cuba, como ya dijimos, pero se entra a las aguas del norte, entre Cuba y la Florida. Esas aguas dice que son súper calientes, que ahí no hay lo que le llaman los famosos vientos cortantes y no hay tampoco aire seco, y por lo tanto no hay absolutamente nada que pueda detener a esta tormenta, a este fenómeno, y ahí lo que se pudiera ver es que se intensifique de una manera violenta y que pudiera convertirse en un huracán fuertísimo. Ese es el temor mayor que le tienen, porque imagínense ustedes, ojalá que esto no ocurra y se desbarate en las próximas horas, pero hay que seguirlo. Y otra preocupación, que y esto es sui generis, dicen que esto no había pasado anteriormente, no se ha visto en la historia, que pudiera pasar que estos dos huracanes se pudiesen encontrar uno frente al otro, y nada más y nada menos que en el Golfo de México. Esto dicen que no ha sucedido nunca. ¿Qué puede suceder si esto ocurriera? Pues bueno, pues tampoco se sabe. No sé si se van a destruir entre ellos dos, no sé si se van a fomentar entre uno solo y se va a convertir en un monstruo huracán. No sé. Yo traté de buscar un poco de información de qué es lo que dicen los meteorólogos al respecto, pero solamente dice que esta condición pudiera verse. Así que por el momento nosotros, lo único que puedo hacer es observar la situación y estar pendiente, pero no lo voy a hacer solo, por supuesto, lo haré con estos dos seres tan queridos y tan amables y tan respetuosos que me acompañan siempre por acá. Por un lado tenemos a nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli, que está con nosotros por acá. Y a 6 pies de distancia de él, como mandan los reglamentos de la pandemia, tenemos a Gran Vito, hoy como ingeniero de sonido. Ahí está. Recuerde que nos puede llamar. Estamos aquí en el estudio, el teléfono del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. Nos puede llamar a comentarnos alguno de los de las noticias o del los temas que vamos a estar discutiendo por acá, o alguno que usted quiera sugerir, pues por supuesto que es bienvenido. También tenemos nuestro correo electrónico, que es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Vámonos con este tema, señores, de lo que está pasando en Cuba ahora mismo, porque el régimen no quiere que se realice una marcha que se ha convocado ahora mismo, una iniciativa que a mí me parece bastante interesante, que le han puesto la Marcha de los Girasoles. Les cuento rapidito de qué se trata. ¿Les temen a que? ¿A qué? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿A qué le temen el régimen cubano para que un grupo de ciudadanos de la isla, el pueblo cubano, se reúna y marche pacíficamente como ellos lo han planeado que sea así, con girasoles? ¿A qué le temen? ¿Les temen a una sola cosa? A enterarse de algo que ellos ya saben. Y es que el 99.9% de la población no los quiere. Yo creo que ese es, y me arriesgo a dar este número de 99.9. Algunos me dirán, Tony, aún hay gente en Cuba que sí quiere el régimen. Yo no creo absolutamente que exista. Si existe, es una porción tan pequeña como esa, como el 0.01% de la población, los que están de acuerdo todavía con que el régimen siga gobernando la isla. Los cuatro que pueden tener o pueden querer una permanencia del régimen, les voy a decir quiénes son y qué es lo que se motiva, y qué es lo que los motiva. Primero, el estar tan comprometidos, esto pudiera ser una opción, estar tan comprometidos, pero tan comprometidos que quizás les pase por la cabeza el hecho de que un cambio de régimen pudiera provocar que tengan que ser condenados por algún delito que hayan cometido, estoy hablando de algún crimen grave que hayan cometido en algún momento determinado, tengan miedo, que tengan la posibilidad de que tengan que rendir cuentas en un momento determinado frente a la justicia. Ahí hay un grupo que definitivamente, probablemente esas personas, esos que están a ese nivel, pues no quieren ningún cambio, diga, quiero el status quo este, que siga todo como está, aunque esté pasando trabajo, porque la otra parte le tengo miedo. Eso puede ser. Otro grupo sería el que pudiera estar gozando de algún privilegio, que se cree que con un cambio de régimen pudiera dejar de recibir ese privilegio, cosa que es muy posible que con un cambio de sistema ese privilegio que no sé qué, en qué pudiera consistir, pues por lo menos ya no lo tuviera de la forma que lo tiene ahora. Porque en Cuba cualquiera, yo digo que nos han acostumbrado a vivir en un estado de miseria tan grande que hoy cualquier cosita que te den, incluyendo una caja de fósforo, pues tú te consideras un elegido y tú te consideras una persona beneficiada por el sistema. A ese nivel nos han llevado y hay muchas personas que están viviendo así, que tienen dos o tres comodidades, que pueden tener quizás una tarjeta y pueden ir a comprar a una tienda y entonces viven mejor que el vecino y se sienten que por eso son privilegiados. Y creo que una de las tareas que tenemos, como siempre en este programa, es tratar de despertar un poco a nuestro pueblo, decirle exactamente por dónde va el mundo y por dónde va nuestro país, cuál es la diferencia que existe. Cuando las personas, como he dicho en otras ocasiones, se está pensando en el mundo, qué vamos a hacer, porque hay naves llegando al planeta Marte en Cuba, pues bueno, están sacando medidas ahora como esta que acabo de mencionar, en la cual hace apenas una semana se acaba de decir que ya las cajas de fósforo no van a ser por la libertad. A ese nivel estamos nosotros de diferencia. No existe nadie en Cuba que quiera una permanencia del régimen. Se acabó, señores, se acabó literalmente. Como se acabó la luna de miel de los comunistas en toda América Latina, ahí está. Observen para que vean cómo están todos. Observen, hagamos un análisis para que vean dónde, en qué situación estamos, en qué momento histórico estamos, no solo en Cuba, en toda Latinoamérica y con todos los movimientos de izquierda. ¿Se acuerdan de aquellas famosas reuniones del grupo ALBA? El ALBA, aquella Alianza Bolivariana para los Pueblos de América que creó Hugo Chávez, donde iban a reunirse. Ahí estaba, por supuesto, Fidel Castro en primera plana, estaba Chávez con unas alegrías contagiosas, que aquello era tremendo, todos embriagados de esas risas y de esas alegrías continentales. Recuerdan a Chávez repartiendo los petrodólares por todos lados y todos los dirigentes, todos de izquierda, por supuesto, que tenían Latinoamérica secuestrada, como digo yo, y que iban a ver ahí, iban a esa reunión solamente a ver cuál era el regalito que le iba a hacer el tío Chávez con aquellos escándalos de los maletines llenos de dólares que aparecían lo mismo en un aeropuerto de Bolivia que en Buenos Aires, como aquel famoso de Antonini, creo que se llamaba Guido Antonini Wilson, no se me olvida el nombre, creo que se llamaba el personaje, con los maletines aquellos en Argentina que aparecieron de los petrodólares de Chávez. Pero ¿dónde están? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora para analizar en qué posición histórica estamos ahora mismo. ¿Dónde están todos esos personajes hoy en día? ¿Dónde está el ALBA hoy en día y ese plan que tenían continental de llenar toda América Latina de comunistas? Los Chávez, ¿dónde están los Chávez? ¿Dónde están los Evo Morales? ¿Dónde están los Rafael Correa? ¿Dónde están los Lula da Silva, Raúl Castro? Vamos a pasar lista. Primero Chávez, ya sabemos dónde está Chávez. Se fue. ¿Y dejó a quién? A Maduro, ahí en el lugar que está ahí porque aún no le ha llegado el telegrama. Ya se lo mandaron ya, pero no lo ha llegado. Está esperando que lo reciba. ¿Por qué momento? Ya ustedes saben. Vimos la noticia que intentó irse en un momento determinado. Y fue Cuba, lo que se sabe hasta ahora, que el Raúl Castro le dio la orden de no, tú de ahí no te mueves, tú tienes que inmolarte ahí, que te maten, la valentía revolucionaria tiene que ser ahí. Y lo dejaron ahí y todavía está. Vamos a ver qué pasa con Maduro. Ya saben cómo está con el caso este del testaferro, que prontamente lo esperemos que llegue por acá, por Miami, y que confiese otra de las tantas fechorías de este personaje. Pero bueno, ese es el caso de Hugo Chávez, que ya no está y que dejó su caso Maduro. Rafael Correa, ¿dónde está Rafael Correa de Ecuador? Bueno, pues está con orden de arresto, lo han sentenciado a 8 años de cárcel, anda huyendo por Europa, ahora se está tratando de postular como vicepresidente, a ver cómo se zafa de la justicia, pero sin dar la cara, sin llegar ahí, porque no sabe si lo van a meter preso. Esa es la historia de Rafael Correa. Lula da Silva, ¿dónde está el otro, el ALBA, Lula da Silva? Bueno, condenado por corrupción, le metieron 9 años, por el escándalo de Petrobras, aquello de la petrolera brasileña. El año pasado creo que lo liberaron, anda suelto, pero ya todo el mundo sabe cuál era el business de la política de Lula da Silva. Está completamente anulado de la película y de la política también. Evo Morales, ¿dónde está Evo Morales? Fuera del poder por cometer fraude y ahora con una acusación por quizás haber tenido relaciones con una menor de edad, una niña de 14 años, que hoy acaba de confesar, porque esto está todavía en el tapete, la noticia es muy nueva, pero esa muchachita acaba de confesar que efectivamente cuando conoció a Evo Morales, ella era menor de edad. Este personaje también siniestro. Raúl Castro, otro clásico asistente a las reuniones del ALBA. ¿Dónde está Raúl Castro? Raúl Castro está a punto de cumplir 90 años. No solo lleno de problemas, sino de problemas que él sabe, primero que todo, que no tienen solución. Problemas que no tiene él tampoco la más remota idea de cómo lo va a resolver, porque ahí lo vemos todos los días en las noticias, y que además está rodeado de una cantidad de incompetentes que él no cree en ninguno de ellos. Sabe que eso no tiene ningún futuro, sabe que el futuro político de Díaz-Canel es como el futuro cosmonáutico mío. Yo no tengo ni no lo veo por ninguna parte, y Díaz-Canel sabe que está ahí como fantoche. Probablemente a veces le veo en el rostro el deseo de que lo acaben de sacar de ese lugar, porque no tiene la más remota idea. Lo han puesto a un cargo que no tiene la más remota idea ni cómo llegó ahí, ni qué es lo que hay que hacer, ni cómo hay que hablar, nada. Y decisión propia, pobre, probablemente ni lo dejen tomar. Así que esa es la situación de Raúl Castro. En los últimos discursos que dio Raúl Castro en una de estas asambleas fue bochornoso, en el del ALBA, porque lo llevaron y tuvo que hablar, ahí nos están entrando la llamada, tuvo que hablar de inmigración. Imagínense ustedes un dirigente cubano hablando de los derechos de los inmigrantes en el mundo, cuando en Cuba un ciudadano de Oriente lo sorprenden en La Habana y además de multarlo, lo deportan a su ciudad de origen. Fenómeno que donde único sucede eso en el mundo es en Cuba. Díganme ustedes, ¿en qué lugar, por muy pobre que sea, que un ciudadano tenga que ir de un lugar a otro dentro de su mismo país y lo deporten para su provincia? Eso solamente en Cuba. Y este hombre ha ido a hablar de los derechos de los inmigrantes en el mundo. ¿Creen ustedes que en Cuba alguien apoya ese sistema? Por eso la oposición en Cuba ha convocado, y a mí me parece muy interesante esta iniciativa, una marcha pacífica que le ha llamado la Marcha de los Girasoles. Quieren celebrarla el próximo mes de septiembre por supuesto, la seguridad del Estado les ha dicho que no quieren marcha pacífica, no quieren nada. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no? El caso es que hay una convocatoria para salir a las calles y realizar acciones pacíficas, señores, a partir del próximo 8 de septiembre. Por coincidencia, el día de mi cumpleaños, pero no es por esa razón, sino porque es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con eso. Pero hay que estar muy pendiente porque falta menos de un mes para que comiencen a veces estas actividades en Cuba. Así que vámonos con las llamadas porque tenemos amigos ahí conectados ya. Así que, ¿a quién tenemos en el aire hoy?
José Pérez de Indiana. Dios bendiga al colectivo de Radio Martí, a mi pueblo cubano.
Gracias, mi hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá conectado con nosotros. Cuéntame, José.
Bueno, Tony, todos estos descarados comunistas de Sudamérica y de Cuba, eso está obvio. Esta gente están ahí porque lo que quieren es robarle al pueblo y vivir del pueblo, hacerse millonario. Como todos se han hecho millonarios, robando, trampeando. Sí, sí. Tú ves la historia de todo esto de Evo Morales, de Correa, sí, y de todos estos personajes, cuando incluso de Raúl Castro, cuando esta gente llegaron al poder no tenía un centavo y hoy son multimillonarios. Son reyes de multimillonarios. Este es el objetivo de ellos.
Increíble.
Bueno, el otro comentario es que adelante, mi pueblo. Así, vamos para adelante. Vamos a el consorcio cubano en el exilio. Da la bienvenida a esta marcha. Nosotros los apoyamos aquí. Y también queremos retar a Díaz-Canel en las elecciones que estamos preparando. Queremos que él se postule para ver si es verdad lo que él dijo en una de las entrevistas, que él había estado elegido ahí por voto popular, por el voto del pueblo a través de la Asamblea Nacional. Mira, sí. yo quiero que él se postule, yo quiero que se postule todo el que quiera y a ver si es verdad lo que él dice, para demostrarle al mundo con unas elecciones a través de online, a través del internet, a ver si lo que ellos dicen es verdad y si el pueblo cubano verdaderamente lo quiere.
Así mismo, que se atreva. Claro que no sé, es un reto que por supuesto se va a quedar ahí en el éter, en la nada, porque ellos se... Esas verborreas de Fidel Castro cuando decía que las batallas eran batallas de ideas, a mí me llamaba siempre mucho la atención y decía, caramba, pero las únicas ideas que yo veo expuestas aquí son las tuyas. O sea, esta batalla es muy fácil de ganar, ¿no? Es una batalla de yo con yo. Y entonces es lo que dice el contertulio, si existe algún contertulio, si existió alguna que nunca jamás existió, pues se quedan en la nada, está prohibido que otra idea se exponga, ¿no? Y la pregunta es por qué. Y nosotros como ciudadanos, como cubanos, los que están en Cuba, que tienen que preguntar un poco, yo creo que esa es la tarea. La única tarea que yo quisiera que quedara pendiente es que por lo menos aceptemos lo que aceptemos, señores, que nadie, que ya por lo menos el régimen no nos engañe. Ustedes son una dictadura, pues reconózcanlo así literalmente, como lo hizo Hugo Chávez cuando le confesó a este periodista Jorge Ramos, antes de salir presidente, que le preguntó claramente, directo en la cara, le dijo, ¿tú consideras que Cuba es una dictadura? Y él dijo, sí, en Cuba hay una dictadura. Eso fue Chávez. Yo no me puedo meter en ello porque eso es un país, pero es un país independiente, pero Cuba sí hay una dictadura. Hugo Chávez reconoce que en Cuba hay una dictadura. Entonces yo creo que lo único que nos queda es preguntarnos, bueno, y si es una dictadura, ¿qué rayos hacemos nosotros aceptando que nos traten con una dictadura? Y lo otro es decirles en la cara, bueno, mira, reconozcan. Ahí cuando sacan las noticias en noticieros, si ustedes de verdad son tan, ¿sabes? Que tienen esos valores tan vigentes y tan fuertes, pues que saquen las noticias y digan, sí, mira, nuestro dictador Raúl Castro hoy se paró en la Plaza de la Revolución y dio un discurso, y así lo va a hacer mañana. Para nosotros tenerlo claro, ya, literalmente saber contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Pero lo que tú dices, no hay argumentos, y yo quisiera, ojalá algún día se pudiera enfrentar un Díaz-Canel que se atreviera sencillamente a exponer argumentos sobre todas las maniobras que hacen y toda la forma de gobernar un país como Cuba. Pero no va a pasar, José, creo yo. José.
¿Aló, me oye?
Sí, te escucho, ahora sí, ahora sí.
Sí, sí, es que estoy manejando. Mira, lo clásico, todos los dictadores, como siempre yo he dicho, están cortados por una misma tijera. Todos tienen el objetivo de reprimir al pueblo, de matar al pueblo de hambre, de asesinar a todo el que se lo ponga y de imponerse. Por eso yo siempre he dicho, hermanos, ¿hasta cuándo vamos a organizarnos? Vamos a ayudar a la oposición dentro de Cuba. Apoyen a la oposición, unámonos en un solo bloque para luchar contra el monstruo de 100 cabezas, que es el comunismo y la familia Castro en Cuba. Eso es lo que hay que hacer. Hasta que nosotros no hagamos eso, no nos acaba el comunismo.
Así mismo es, así mismo es. Gracias, José, por supuesto, como siempre, tu participación. Te agradezco muchísimo. Vamos a ir a hacer una pausa de noticias acá, que no solo de Revoltillo vive el hombre, pero cuando regresemos vamos a ver algunos temas, otros temas que están aquí en la palestra hoy. Primero que todo, que ha habido una especie de brote, rebrote, yo diría, de nuevos casos de coronavirus en Cuba. El régimen, por supuesto, que le está culpando a los ciudadanos de Cuba, como siempre, la culpa es del otro. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando con esta cantidad de colas que estamos viendo en todas partes? Llegaron imágenes acá de unas colas en Pinar del Río que son dantescas, señores. No es que no estén respetando la distancia social, es que se están extremando con esa distancia social. Ya no es que estén cerca uno del otro, sino que estaban abrazados en la cola, más de 200 personas, diría yo, abrazadas en una cola, porque parece que es el nuevo método para no poder, para no permitir que nadie se cuele. En medio de la pandemia, amigos míos, y mientras esto pasa, porque tienen que hacer esa cola por el desabastecimiento que hay en Cuba, ahora mismo hay 3 contenedores llenos de comida y llenos de insumos para más de 15.000 personas en el país y no quieren descargarlo. En unos días van a ser 2 semanas que están esos contenedores que fueron donados por cubanos de aquí del exilio. Vamos a venir con esto, vamos a una pausa y ya regresamos aquí en el Revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 hacemos nuestra pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles las noticias, hablándoles Joan Andrés. Disminuyó a 17 los nuevos casos de coronavirus reportados este viernes por el MINSAP, aunque se informa de otro fallecido, por lo que la cifra de decesos es ahora de 89. De los 17 casos, 12 son cubanos y 5 extranjeros. La Habana y Artemisa empatan esta vez con 5 casos cada una. Las Tunas con 2, Matanzas con 1 y Holguín con un caso importado. El MINSAP informa de 1.136 pacientes ingresados, 42 en vigilancia, 554 sospechosos y 540 casos confirmados activos. La persona que falleció es una mujer de 67 años, residente en el municipio capitalino de Arroyo Naranco, con antecedentes de hipertensión arterial. El papel de la Iglesia y el activismo basado en la fe en países represivos como Cuba, Nicaragua y Venezuela fue analizado en una conferencia virtual. Los detalles de esta conferencia con Jorge Orellana.
El papel de la Iglesia en las sociedades represivas como Cuba, Venezuela y Nicaragua fue analizado por el director interino de USAID, John Barsa, y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Marateca. El encuentro fue organizado por la organización no gubernamental ONG Outreach Aid to the Americas, fundada bajo el nombre de Hecho Cuba por el doctor Teo Babón y un grupo de cristianos norteamericanos. La libertad religiosa ha sido siempre objeto de ataques constantes en Cuba durante los últimos 61 años, dijo Marateca, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano apunta ahora a los creyentes religiosos para acosarlos porque quiere tener el monopolio de la autoridad moral.
The government targets religious leaders for harassment because the government wants to have a monopoly on moral authority. The religious leaders the government harasses are the most are targeted because of their power to expose the government's immorality.
La doctora Marateca también habló de los disidentes y de los perseguidos.
The Cuban government is constantly inventing ways to prevent people of conscience, such as Roberto Quiñones, Guillermo del Sol, José Daniel Ferrer, from speaking truth to power.
El gobierno cubano está constantemente hostigando y reprimiendo, como en el caso de Roberto Quiñones, Guillermo del Sol y José Daniel Ferrer, dijo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica otorgó refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas, mientras otros 320 permanecen en este paso fronterizo. Yoandy Castañeda tiene detalles.
La incertidumbre se adueña de muchos cubanos en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua.
Le clamamos al mundo que alguien haga algo por nosotros y estamos en disposición de esperar el tiempo preciso, pero sí que se nos dé respuesta, por favor.
Entre los migrantes hay 11 mujeres embarazadas y 12 niños.
No tenemos agua potable, el agua que hay que ir a buscar a un río que es un kilómetro.
En la página de Facebook, Cubanos Unidos en Costa Rica tratan de mantenerse informados y orientarse unos a otros.
Me estuve poniendo al tanto con abogados, viendo información del ACNUR, y en realidad el ACNUR representa directamente en esas ayudas a las personas que son refugiadas, no solicitantes de refugio. A los que les han dado ayuda económica, que les han dado ayuda del seguro, etcétera, etcétera, han sido privilegiados, caballeros. Privilegiados en el sentido de que nosotros todavía somos solicitantes, la gran mayoría.
A pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a un kilómetro del campamento, y según afirman son azotados por el ejército de Nicaragua, la mayoría del grupo se ha negado al refugio que ofrece Costa Rica.
Decidimos venirnos a Peña Blanca para continuar porque no queremos continuar en Costa Rica, porque uno de los problemas fundamentales que hay, aparte de no haber trabajo, la economía bien mala, todas las violaciones del gobierno contra nosotros, el ACNUR como tal, decidimos irnos porque son 4 años esperando por un refugio.
En un principio, ese país acredita a los cubanos con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir el estatus de refugiados. En este 2020, 11.025 personas han solicitado refugio en Costa Rica, de las cuales más de 1.000 son cubanos. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias y muy buenos días.
Ah, pues aquí estamos de regreso, señores, pero me demoré un poquito. Antes de irnos a la pausa, en el revoltillo, a la pausa de noticias, pues estábamos comentando un poco sobre esta iniciativa de opositores cubanos que han propuesto una marcha pacífica en Cuba a partir del día 8 de septiembre, una fecha muy significativa para nosotros los cubanos, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, el patrona de Cuba, y la marcha se llamaría una marcha de los girasoles. A partir de ese momento comenzarían este tipo de manifestaciones. Por supuesto, la seguridad del Estado le ha dicho que no quiere, no quieren marchas pacíficas en Cuba, y estábamos comentando sobre lo que no quieren enterarse, que no quieren enterarse de lo que ya saben, sencillamente lo que no quieren es la confirmación, y es que la mayoría del pueblo cubano no quiere al régimen en el poder. Literalmente eso es lo que están evitando que suceda, porque si estuviesen libres de pecados, si no tuvieran ningún tipo de dudas, ellos permitirían ese diálogo, porque esto no es una marcha pacífica, no es más que una forma de dialogar, decirle, mira, nosotros estamos pidiendo esto o estamos pidiendo aquello, y ustedes me dirán si nos los pueden dar o no los pueden dar. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues no lo sabemos. Por el momento, escuchen esto, que es muy importante. La Comisión Internacional de Justicia Cuba va a abrir, y esto es una noticia que acaba de salir hace apenas 2 días, una investigación contra el gobernante, así lo apuntan, Miguel Díaz-Canel, por crímenes de lesa humanidad. Esta acusación viene a raíz de la muerte del preso político Giovanni Aróstegui Armenteros, que murió, un joven cubano que murió en Camagüey después de estar 40 días en una huelga de hambre. 41 años solamente tenía Aróstegui cuando murió. Estuvo recluido ahí en la famosa prisión de Kilo 7 por activismo político. De acuerdo con el comunicado en las redes sociales, la investigación pretende establecer la responsabilidad directa de Díaz-Canel en la política de represión contra los presos políticos cubanos en huelga de hambre. Hay una, la directora de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Chile, ella se llama Karin Herrera, dijo que las muertes de estos presos políticos no constituyen fallecimientos, no son fallecimientos, son asesinatos. Así lo ha dicho. Y por otro lado, Fernando Vargas, destacado experto sobre el comunismo, dijo que la misma ideología comunista debería ser proscrita como criminal y genocida. Yo estoy muy de acuerdo con la propuesta. A mí me parece que los datos, las evidencias que uno puede colocar sobre la mesa sobre cuáles son los crímenes que se han cometido en nombre del comunismo, señores, serían más que suficientes. Comunismo, los comunistas han acabado con la vida de muchísimos más de las muertes que provocó un régimen como los nazis o el fascismo. Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, millones y millones de muertes. Muertes de su mismo pueblo, no muertes de guerras, no muertes que se fueron a una misión, o ni siquiera que eran opositores. No quiero hablarles acá las muertes del famoso Stalin, donde dejó morir de hambre a campesinos, sencillamente les quitaba el trigo y se los exportaba. Así lo mismo que está haciendo Cuba con los productos que hacen falta dentro de la isla, que prefiere exportarlos, pues eso mismo se hizo en la Unión Soviética en los años 30, y murieron millones y millones de campesinos de hambruna, de hambre. Muy triste. Y todavía hay gente que se hacen llamar y lo dicen con un orgullo tremendo de que ellos son comunistas. ¿Hasta cuándo esta historia? Y el engaño de que nos dejaron, nos decían que el dinero era malo, que los pobres eran malos, que ser rico era malo, enseñanza propuesta por Fidel Castro en su discurso que luego le traspasó a Hugo Chávez.
Nosotros no queremos ser ricos, ser rico es malo, es inhumano, así lo digo, y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana.
Ser rico es malo. Ahora, hay que ver qué es, hasta dónde llegaron las economías, empezando por el mismo Stalin, para que tengan una idea, señores, un hijo de un zapatero y la madre era lavaba, era lavandera, ¿okay? un campesino, un tipo bien pobre. Bueno, Stalin, en nombre de la justicia social, de la igualdad de los obreros y por los pueblos, etcétera, etcétera, Stalin es considerado hoy el quinto hombre que más dinero ha tenido en el mundo. según la revista Forbes, que saca todos los años a la persona más rica del mundo y hace este tipo de estadística, también ha sacado quiénes han sido las personas que más dinero han tenido en el mundo, por encima de los Rockefeller y de todos estos personajes, de hoy de los Bill Gates, todavía no se empatan con ellos. Stalin es considerado la quinta persona que más dinero ha tenido en el mundo. Miren ustedes cuál es la mentalidad de estos personajes. Vámonos con las llamadas telefónicas, que tenemos amigos conectados en la línea. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Mi amigo Bocur, un ratico con Bocur, bienvenido. Muchísimas gracias, hace rato que no te teníamos por acá, así que bienvenido.
Yep. Óyeme, papi, esa cosa de tirarse para la calle el día 8, le van a hacer lo mismo que hicieron con la tirada para la calle frente al cine Yara.
Claro.
Le van a bloquear y no los van a dejar moverse.
Sí, lo esperamos, pero perdóname.
Déjame terminar eso porque si no, fíjate, se me va del aire.
Se te va la mente.
El problema es el siguiente, Tony, que... esas cosas ya no se pueden decir lo que se va a hacer. Que se pongan de acuerdo por atrás del telón y que de pronto se les aparezca en la calle. Porque mientras que lo digan, no va a ocurrir. Esa es en primera. En segunda, apoyo la idea de este muchacho del problema de sacar a un presidente, pero no estoy de acuerdo al mismo tiempo.
A ver.
Porque yo soy de los que abogo por sacar a una presidencia, pero es una presidencia temporánea para un cambio. No sé cómo se le dice esa palabra. Que,
sí, a temporal, sí, así.
Sí, como el que está ahora de Venezuela. Lo único que es de Venezuela, bueno, no tiene pantalones. Que es por un tiempecito, cuando se caiga aquello, entonces hacer una presidencia. Porque una presidencia, invitar al de Cuba, a que al loco este de Cuba, a meterse en esa presidencia, no quiero ofender, porque eso en realidad no quiero ofender, pero es una estupidez.
Decirle a Díaz-Canel.
Sí, eso es una bobería, pero decirle a Díaz-Canel, porque es que de todas maneras Díaz-Canel va a decir, pero si esto es para un año nada más, así que voy a seguir yo.
No, pero a ver, vamos a organizarnos aquí un poquito en caso de que todas estas cosas puedan pasar. Primero, elegir un presidente interino, ¿no?
Exactamente, ese es el nombre, interino.
Ok, vamos a suponer que seas tú, ok, vamos a jugar aquí un poco a la utopía. Bocur va a ser presidente interino por los primeros, y la propuesta es decir, bueno, los próximos 3 meses o 6 meses, para que pueda haber por lo menos campañas electorales y que todos los que vayan a postularse puedan poner sus propuestas sobre la mesa y que el pueblo pueda escuchar cuál es la propuesta de uno, cuál es la propuesta del otro, cuál es el más creíble y cuál es el menos creíble. Pues en ese trayecto, no es que Díaz-Canel vaya a ser ningún presidente interino. De todas maneras, esta es una persona que lo que tiene que garantizar es por lo menos un estado de derecho durante ese periodo de tiempo, para que no exista una anarquía, que es muy peligrosa, ¿okay? Si se cae un sistema, ahora mismo, hoy viernes 21 de agosto, si se cae el sistema ahora mismo, mañana lo que puede haber en Cuba puede ser muy peligroso. Puede haber una anarquía.
Mucho más que peligroso, Tony. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cuba no hay un ciudadano cubano, ni dentro ni fuera del país, que esté preparado para asumir a una presidencia. No lo hay.
Bueno, no lo vemos, que son dos cosas diferentes, porque sí, claro, yo no lo veo tampoco. Te voy a ser sincero, me uno a tu criterio, yo no lo veo. Pero no quiere decir que no haya. Yo creo que existe mucho talento, quizás político incluso, dentro de Cuba, con personas que quizás tengan muchas ideas interesantísimas con respecto a Cuba. Hay economistas preparadísimos. Hay un grupo de economistas que ha lanzado una propuesta que yo más o menos el otro día, bastante liberal desde el punto de vista de propuesta, decirle al pueblo cubano, mire, ustedes van a tener, todo el que tenga una iniciativa privada para abrir un negocio en Cuba, pues lo va a tener. Esas personas, que no sé si va a salir de un economista, de un militar, de un abogado, yo no sé de dónde vaya a salir esa persona con ciertas ideas, o un obrero que venga con por lo menos con una capacidad de organizar la historia en Cuba, y esa persona pueda acudir a tener por lo menos un cargo de organizar todo el estatus en Cuba, para que en ese periodo, como ya dije, por lo menos ciertas personas, todos los que tengan vocación política y vocación para presidente y que tengan buenas ideas, pues se presenten en una campaña electoral y diga, bueno, a ver, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es el del otro y cuál es el del otro? Luego, a los 6 meses, yo no sé, el tiempo que sea, 3 meses, yo no sé si 6 meses es demasiado tiempo, 3 meses, decir, pues vamos a una... primero, mira, una cosa que dijo José ayer, y yo abogo por ella, pero bueno, eso ya tendrían que venir abogados y gente un poco más conocedora que nosotros del tema, plantear, primero que todo, es organizar esto desde un punto de vista constitucional y explicarle al pueblo de Cuba, que no tenemos esa cultura, qué cosa es una constitución y hasta dónde es importante que esa constitución se respete. Mira, el mejor gobierno, señores, para que tengamos una idea, y esto hablarlo en temas generales, no solo en el tema de Cuba, yo creo que el mejor sistema que se puede tener en el mundo, yo creo que por eso ha sido la vida duradera de los Estados Unidos y la fortaleza que tiene el gobierno, el sistema de los Estados Unidos, es que los poderes no pueden estar concentrados en una sola persona. Eso es el sentido de encontrar un sistema político funcional. Es precisamente decir, nadie puede tener el poder absoluto. ¿Por qué? Porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente a cualquiera, a cualquiera. Si me lo das a mí, me voy a, de aquí a 10 años, 5 años o mañana, al final voy a terminar yo tan corrupto como cualquiera, porque el poder corrompe.
Mira, Tony, mira, ese mismo problema de la Constitución del 40. Ajá. Esa constitución no podemos llevarla. Esa constitución cayendo al gobierno de Cuba es lo primero que hay que hacer una constitución nueva. ¿Por qué? Te voy a decir, solamente te voy a dar un punto de por qué esa constitución a nosotros, los que estamos fuera de Cuba, no nos conviene. Y no nos conviene porque nosotros no tenemos derecho a nada en Cuba si esa constitución se pone de nuevo al pie del cañón, porque ninguno de nosotros tenemos derecho a nada.
A ver, pero ¿por qué tú me lo dices? Porque la Constitución tiene un punto que dice que las personas que están, que el cubano que está fuera de Cuba no tiene derecho a participar en la política.
No tenemos derecho. Ese es uno de los puntos más importantes que hay que hacer el cambio urgente. Los que estamos fuera, y te voy a averiguar cuál es el punto y te lo voy a mandar. Liu Santiesteban tiene punto ese. Si tienes contacto con ella, pregúntale, sí, claro. Que ella lo tiene.
Bueno, pues mira, me parece un punto muy interesante, pero al mismo tiempo, mira, si no hay que encerrarse tampoco ni ser tan cuadrado con respecto a decir una constitución que no se lo puede hacer, hemos vivido momentos muy sui generis en estos 61 años, la parte en que se hizo, el momento histórico en que se hizo esa constitución, estamos viviendo un momento totalmente diferente al que estamos viviendo ahora. A mí todavía me llena un poco la duda en el sentido de que cuando esa constitución se hizo en el año 40, estaba Batista como presidente, que estuvo del 40 al 44. Luego, cuando Batista sale, Batista se viene para acá, para los Estados Unidos. Y luego Batista, incluso con esa constitución, por eso me llama un poco la atención, un poco raro. Luego Batista participó, después que en el 52 era uno de los candidatos, ¿no? Que estaba antes que diera el golpe de Estado. Entonces, tengo que revisar un poquito eso, pero venga, tampoco es, como ya digo, hacerle una cláusula a una constitución sin que sea una cuestión de que voy a violarla con todos los parámetros legales. A mí me parece que es muy válido, es absurdo no hacer una reforma en Cuba y que no participen los cubanos, que de una forma no voluntaria, sino obligatoria, nos hemos tenido que salir de Cuba por culpa de un régimen.
El problema es el siguiente, que la Constitución dice que todo cubano que tenga ya una doble ciudadanía no tiene derecho a tener la ciudadanía cubana. Ya. Pierde automáticamente la ciudadanía cubana. Al perder la ciudadanía cubana, tú no tienes derecho a nada en Cuba.
Ya,
ni a la política, ni a nada. Ese pues es el problema. La segunda, yo propusiera, tú sabes, como un loco que anda en Cuba proponiendo cosas, porque sí. Hay ahora una pila de locos proponiendo cosas en Cuba, yo propusiera sí. Que se cogiera y se mandara para Cuba, con paquetico a cada ciudadano, la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del 40, y que cada uno escogiera los mejores datos de esas dos constituciones y lo envolvieran en un papel y las mandaran para acá y hacer de esas dos constituciones hacer una mejor que la que tenemos
sí, me parece definitivamente
dos constituciones y que son dos constituciones que en los años 40 la Constitución de Cuba, esa Constitución de 40 fue basada en la Constitución de los Estados Unidos.
Correcto, tiene muchas similitudes. Yo mira, tanto elaborar una constitución como aprobarla, a mí me parece que es una labor ardua y aquí hay que involucrar a abogados constitucionales, por supuesto, que se dediquen a eso, que sepan un poquito más serio que lo que nosotros solamente ponemos una propuesta como ciudadanos comunes que somos, ¿no? Pero a mí lo que todo el mundo está pidiendo, primero que todo, es que haya un Estado de Derecho, que el pueblo cubano sepa lo que es una constitución. Señores, que si usted tiene un negocio en Cuba, aquí no puede venir ningún, no importa el cargo que yo tenga, no importa si soy el presidente, no importa si soy el alcalde de la ciudad, lo que sea. Yo no puedo venir a decirle a usted, mira, ahora mismo usted tiene que levantar esto, le expropio su negocio. No, señor, porque usted puede demandar y demandar con derecho y demandar también con, tú sabes, con potestad, incluso al mismo gobierno de su país, y decirle, usted no es nadie, usted como presidente sencillamente está administrando el país por un periodo de tiempo y le hemos dado la confianza para que eso sea así, pero el poder de usted tiene que ser limitado. Ese es el secreto. Por eso aquí no existe ningún poder acá, es totalmente, ustedes no sé si me lo entienden bien en Cuba, pero el poder del presidente de los Estados Unidos no es absoluto. El presidente tiene que contar con dos o con tres entidades más, tiene que contar con el Senado de los Estados Unidos, tiene que contar con el Congreso de los Estados Unidos y tiene que contar entonces con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso no es, y al mismo tiempo esas instituciones tampoco tienen el poder absoluto. Ese es el secreto, donde no exista ningún poder, nadie tiene el poder absoluto, nadie, ninguna de las tres instituciones, ninguno de los tres poderes que conforman por lo menos un Estado de Derecho tienen un poder absoluto. Ese es el secreto para el gobierno, por lo menos el más cerca a la perfección, y eso es lo que nos ha lastimado. Boku, te doy un minuto, tenemos que despedir el programa ya.
Así que, que dentro de poco te daré la noticia, te lo pasaré por el un correo, el romper la inercia con el programa mío.
Un ratico con Bocú.
Un ratico con Bocú, que lo estoy haciendo en base, que tengo que estar siempre esperando detrás de un teléfono a que me toque, a que me toque hablar, y ahí el que hablo soy yo. ¿Tú sabes? Y entonces soy yo el que doy el permiso para que hablen conmigo.
Pues ahí está, esperándolo estamos todos, así que ahí de aplausos y todo tienes ya aquí de background. Gracias, amigo Bocur, como siempre, un gran cubano también, un gran amigo.
Dale, gracias a ustedes.
Dale, mi marido, dale. Pues así estamos, señores, pues nada, tratando de ejercitarnos un poquito aquí. Lo más importante es que cunda la civilitud, que cunda por lo menos el buen espíritu entre los cubanos y que podamos entendernos y que podamos ser libres lo más pronto posible. Primero que todo, antes de despedir el programa, quiero anunciarles que ahora mismo, y lo estoy invitando precisamente para que se queden con nosotros acá en Radio Martí, señores, porque el programa que viene después de nosotros, Orlando González Esteva, está lanzando una serie espectacular sobre los 60 años de la partida al exilio de Celia Cruz, nuestra Celia Cruz, y un fenómeno musical que ocurrió en Cuba, señores, que yo creo que ha sido en toda Latinoamérica, además, en toda Latinoamérica, que fue la famosa sonora Matancera. 70 años del debut en Cuba de Celia con la orquesta, así que los invito, quédense, aparte de en la voz y en las manos de este excelente comunicador y amigo que es Orlando González Esteva. La invitación está hecha, señores, quédense con nosotros acá. Y ahora quiero despedirme, queremos despedir este programa hoy muy especial con una canción muy especial. Quiero que se queden y la escuchen con mucho detenimiento. La compuso un joven venezolano, él también es intérprete, por supuesto, de la canción, y es un joven que, como todo joven que nace en un país oprimido, como puede ser Venezuela o Cuba, tiene la necesidad de pedir un cambio, y esto lo hace con su herramienta, en este caso con la música. El tema se llama Lejos de la Oscuridad, y él se llama, el cantante se llama Juan Medici. Escuche este tema, adelante.
La revolución está de moda, la gran solución, el socialismo, nuevo invento para gente boba, viejos trucos que usa el comunismo, una oferta casi irresistible, hablan de un futuro más decente. Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea, su consigna viva el Che Guevara, contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. De la oscuridad.
Ahí está, señores. Él se llama Juan Medici, Lejos de la Oscuridad. Gracias, gracias a todos ustedes por esta semana maravillosa. Gracias a todos los que estuvieron conectados, Bogur, José Pérez, a todos ustedes desde Cuba también. Un gran saludo para todos ustedes. Nos vemos el lunes de vuelta. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, Vito. Gran trabajo hoy, como siempre. Y a ustedes, recordarles siempre lo que les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos el lunes. Gracias.
Sistema igualitario, sacarlos de abajo es la promesa, pero no es para hacerlos millonarios, es para igualarnos en pobreza. Y ves a los líderes millonarios comprar mansiones en sitios lujosos, ahora no lucen tan revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos. Y aquellos jóvenes que ya han crecido, hoy son más pobres de lo que un día fueron, y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron. Mientras tanto sigo aquí, luchando hasta derrotar a la ideología que robó mi libertad. Pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad.